necesario que me hagas tan mal. Estoy sacando malas cuentas. Ya que estás, no tengo tiempo, dale cuando muerto sos poeta, sos una lápida. No tengo tiempo, dale cuando muerto sos poeta, sos una lápida.
Ya estamos con la Rusa y vamos a conversar con ella. Estamos escuchando lo nuevo de Los Rusos Hijos de Puta. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Esta canción se llama?
Paragüita.
Bueno, que es una canción, para mi gusto, por lo menos diferente dentro del repertorio de Los Rusos Hijos de Puta, ¿o no?
De contra, sí, hay una cumbiancha, pegamos.
¿Cómo fue que nació esta canción? Digamos, en general cuando pasa eso, digamos, aparece en un ensayo que alguien se pone a zapar y dicen, bueno, esto tiene tono de cumbia, vamos a hacer una cumbia, o se propusieron hacer una canción de ese género.
Mirá, la canción era media así, que tenía ese ritmito medio tan, 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 la maqueta, digamos, con la guitarra. Y después en el estudio, bueno, nosotros laburamos con Guille Bresniak, que es un productor que trabaja con Miss Bolivia, ahora está laburando con Sara Eve, tiene una ondita de hacer bailar a la gente, y bueno, con él le dimos toda la onda de cumbia.
Y la otra canción que, digamos, editaron dos canciones que aparecieron hace poco en Spotify, que no tiene tanto que ver con esta, digamos, cómo fue el origen de esa canción y por qué dos canciones tan diferentes.
Porque queríamos mostrar también lo que se viene con el disco nuevo, que es un sonido distinto en nosotros. Sigue manteniendo un poco por ahí la crudeza, así en algunas partes, como el estribo de Paragüita, porque viene cumbia y después se viene eso, pero el sonido es otro, es mucho más HD.
Y lo mismo, cuando, digamos, cuando se proponen, cuando se juntan para hacer las canciones, me parece que hay dos maneras de que nazca un disco. Vos tenés un grupo de canciones y las juntás y haces un disco, digo, que compusiste un poco anárquicamente, sin un horizonte, y la otra es sentarse y decir, che, vamos a hacer un disco que vaya para este lado. Aunque parezca mentira, no siempre es como, digamos, como la segunda opción. A veces es más aleatorio, ¿no? Grabar un disco. En este caso, ¿ustedes se propusieron un sonido determinado?
No, también, como que nosotros siempre, viste, todo medio accidental y íbamos grabando las canciones que teníamos. Para este disco ya de La Rabia habían pasado, cuando nos empezamos a grabar, fue en el 2017, 2016 capaz. Ya teníamos bastantes más canciones, algunas ya armadas y otras solo maquetas. Y decidimos trabajar con Guille y ahí fuimos, le llevamos todas las canciones que teníamos y él dijo, esta, me interesa esta no. Y así, él eligió el repertorio y después fuimos, durante el proceso le fuimos encontrando la onda de qué sonido iba a tener y todo. Sí o sí se nos fue enseguida para algo más. No sé si electrónico es la palabra. Digo, me sale electrónico porque, por ejemplo, Flor incorporó la Roland, ¿viste? La batería electrónica. Sí. Tiene ese tipo de sonido, pero como que más pulido el sonido.
¿El disco va a tener cuántas canciones?
10.
¿10? ¿Y tenían muchas más?
Sí, dejamos un montón afuera y armadas.
¿Cómo es el proceso de composición, digamos, en la interna de la banda? Más o menos, digamos, no con tanto detalle. Ustedes son cuatro.
Sí.
¿Cómo nace una canción? ¿Alguien la lleva? ¿Alguno de ustedes? ¿O se trabaja todo en conjunto en la sala?
Mira, generalmente llevamos las canciones Julio yo en la guitarra. Y es como, che, o en el piano, a veces yo llevo en el teclado. Sí. Che, miren, tengo esta canción. Pero mucho nos pasa de ponerle, no sé, flores. Somos muy colgados en la sala, ¿viste? Charlamos mucho, fumamos mucho porro, entonces estamos ahí flasheándola a veces. Y ponerle, no sé, Flor empieza a lupear un ritmo porque se le ocurrió en el momento flashear un ritmo. Y yo me acuerdo de una maqueta que tenía, entonces le digo, seguí con eso, Flor, mirá, traigo esto y se suma Santi y no sé qué. Y de golpe vamos armando así a veces. Y si no, es como, che, está este tema, ¿cómo le damos? Y lo vamos tejiendo ahí entre todos en la sala, terminando de darle la forma.
Cuando estás en el escenario, como el otro día en la Tangente, hicieron un muy buen show para presentar estas dos canciones, ¿sentís que la banda progresó artística y musicalmente con respecto a cuando empezó? Porque también cuando empiezan las bandas tienen algo que es la frescura inicial, que no digo que la pierdan, pero que eso aparece al principio y después cambia, muta. ¿En qué sentís que Los Rusos Hijos de Puta mejoró? ¿Y en todo caso perdieron algo?
Sí, yo creo que mejoramos muchísimo, estuvimos mucho tiempo en sala de ensayo, ensayando, por esto de la batería electrónica también incorporamos algunos temas con pistas, dos temas llevan pistas, así que tenemos que, Flor tiene acá el click, ¿me entendés?
Uh-huh.
Y en ese sentido creo que mejoramos porque al darle y darle y darle a una estructura, después vos en esa estructura podés divertirte, porque si no lo practicás mucho es algo, tocar con click es un infierno. Entonces le tenés que dar mucho para poder seguir siendo blando, ¿viste? Y no ponerte rígido. Y no sé, yo la pasé re bien en el show del otro día y me parece que sonamos re piola, así de eso como ajustado, ¿no? Y a la vez las ganas de tocar son como de la primera vez.
Independientemente de los cuelgues en los ensayos que pueden alargarse, ¿cuánto trabajan por semana? Digamos, ¿son de ensayar mucho?
Mínimo 2 veces por semana, 3 horas ensayamos. Uh-huh. Y para el show este, todo el último mes ensayamos casi todos los días. Uh-huh. De 3 veces mínimo y los últimos 7, 8 días, todos los días así.
La posibilidad de ensayar, si tuvieran la posibilidad, capaz que la tienen y no lo eligen, ¿eh? Yo no estoy del todo seguro que sea la mejor técnica. Una vez acá contó, no en este programa, en esta radio Zeta Bocio contaba que Soda Stereo, que era una banda súper profesional, que es un camino a elegir, ¿no? Ensayaba todo, desde el principio ensayaba, podían hacerlo, tenían las condiciones económicas para hacerlo ya de entrada, ensayaban todos los días. Si ustedes pudieran elegir ensayar todos los días, ¿lo harían?
Yo sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. Lo que es...
O sea, que no es una elección no ensayar todos los días, sino que no pueden hacerlo.
Claro, cada uno tiene su laburo. Yo vivo en Zárate, es difícil. Cuando es así necesario y urgente, lo hacemos y todo. A los cuatro nos gusta ensayar y nos gusta, pero a veces, no sé, ponerle Flor, labura en un bar a la noche. Casi todos laburamos a la noche. Pero tenemos todos horarios distintos. Es difícil que no sea una... No sé si complicación es la palabra, pero a veces por ahí no... significa no estar en ningún momento en tu casa, ¿no? Porque vas a laburar, venís, así. Entonces a veces tenés ganas de estar haciendo otra cosa, pero si fuera por mí ensayaría todos los días. Me encanta. El estudio no, o sea, grabar y esas cosas no me gustan. Pero ensayar sí.
Bueno, en un rato vamos a ir conversando de Zárate, por ejemplo, que es donde vive la rusa, de las influencias musicales de la banda, de mucho más. Ahora vamos a escuchar la segunda canción que presentaron en Spotify, la presentás vos.
Se llama Insistencia y es una declaración de amor.
Ah, está, perdón, está en Spotify, perdón, no se enojen. Los mandamos a Marcelito Cruz y a Guille Cabezudo, de Los Rusos Hijos de Puta, no vamos a poner a los Beatles, Guille. Sigamos conversando. No, porque ellos, vamos a explicar lo que pasó. Los Rusos también trajeron La Rusa, trajo dos canciones de otras bandas para musicalizar. Íbamos a alargar esa, no. Trajeron una canción de Miranda y una de Panorámica que las vamos a pasar después. Ahora primero vamos a escuchar esta canción de Los Rusos Hijos de Puta cuando me diga Guille que está lista. Mientras sigamos conversando.
Bueno,
mientras se acomoda. Bueno, lo de Zárate, entonces, ¿es una elección tuya, imagino, seguir viviendo ahí o también, digamos, empujada por la necesidad, digamos?
No, Estuve viviendo acá en Buenos Aires casi 10 años y me pudrí en un momento y, bueno, necesité irme de acá, básicamente, y me fui para Zárate.
¿Y hay una escena musical en Zárate?
Sí, un montón. Hay una removida, casi todos los fines de semana tenés algo para hacer. No hay muchos lugares para tocar, pero sí se arman ciclos, no sé, ponele, está el Centro Comunista, ahí se arman a la tarde o durante el día.
¿Y bandas de rock con las que ustedes pueden tener afinidad, digamos? Hablo de música, bueno, puede ser que tengan afinidad con una banda de otro género, pero hay banda, hay movida de rock.
Sí, de rock, también mucho synth, hardcore.
Ya. Yeah.
Sí, hay de todo, está re bueno. Hay movida.
Bueno, vamos a escuchar ahora sí, que está lista la segunda canción de estas dos que publicó en Spotify, Los Rusos Hijos de Puta, y seguimos charlando con la rusa.
Viaje liviano, sábados de 11 a 1, Nacional Rock.
Me fui al Paraná a practicar paciencia, el cielo es azul, el surubí está de fiesta.
Bueno, estamos hablando con la rusa de Los Rusos Hijos de Puta. Bueno, me llamó la atención cuando me dijiste lo de Zárate, estábamos hablando fuera de micrófono, que hay una movida y todo, pero digo, ¿cómo pensemos en ustedes? ¿Cómo, y en vos en particular, estamos conversando con vos, ¿cómo llega a vos la música que te inspiró después para armar una banda? ¿Cuál es el primer contacto que tenés? ¿Es por un estímulo familiar, por un amigo en la escuela?
No. Mira, a ver. Yo conocí o me interesó la música cuando iba a comer a lo de mi tía Nidia y mi primo, yo tengo primos más grandes que yo, o sea, mi mamá son 7 hermanos.
Ajá.
Y ella es la más chica, o sea, de la más grande, de las hermanas de mi mamá, son primos que son mucho más grandes que yo. Él se había casado y yo iba a la casa de mi tía a comer y habían quedado todos sus discos. Y empecé a ver y bueno, Charly García. Me volvió loca y esa fue como el primer contacto consciente que yo tuve con la música. Pero una pavada que yo me acuerdo es que, no sé, mi mamá ponele chifla re bien, o me acuerdo de ella bailando, ¿me entendés? Mientras cocinaba, ajá, cantando, no sé, José Luis Guerra es.
Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra. Mm. Como esas cosas así, me acuerdo que para mí ahí te, o sea, de esa manera te va ingresando como sensiblemente la música.
Y digamos, no sé si la primera canción o la primera banda que te impacta de otra manera, digamos, la que te hace pensar la música de otra forma, ¿cómo te llega y cuál es? Si es que es una.
No, yo siempre estuve conectada con la música, con el teatro. Me acuerdo de chiquita bailar Shakira, ponele, uh-huh, y no sé, aprenderme las letras de memoria y armar una coreografía y decirle a mi mamá y a mi papá que vengan a verme, ¿me entendés? No sé, o los fines de semana lo de mi abuela con mi prima, armábamos coreografías y después pasábamos la gorra. No sé, cosas así desde chiquita, no puedo decir cuándo fue o qué momento fue, pero siempre había como unas ganas de escaparme así de la realidad.
Cuando ya arman el proyecto de la banda, ¿estaban, digamos, en sintonía con la música que escuchaban?
Sí, yo de grande se me ocurrió formar una banda. De hecho, ni siquiera era mi intención. Me aconsejaron, me insistió Julián para crearme una banda. Yo tenía un dúo de humor con una chica, María, una amiga, y estaba aprendiendo a tocar la guitarra. En ese momento yo ya venía de tocar el piano, había hecho conservatorio, todo, pero laburaba de niñera. Y en la casa de la nena que yo cuidaba había una guitarra y agarré la guitarra porque estaba aburrida a veces, no sé, cuando ella dormía o algo, y me puse a tocar la guitarra y desde cebada me armaba mis propias canciones. Y las fui incorporando en este dúo de humor porque eran canciones con las letras medias así, casi graciosas, ¿no? Como uh-huh, medio cínicas, no sé. Entonces las íbamos incorporando a las obritas cortas que teníamos. Y bueno, y ahí Juli me empezó a decir, vos tenés que armar una banda con estas canciones que están buenas, tenés que tener una banda. Y yo decía, pero no sé, soy re antisocial, la verdad. O sea, no me llevo bien con mucha gente. Y decía, no sé, qué sé yo. Y estaba en ese momento alternativa teatral y puse como, busco guitarrista para una banda. Apareció un pibe que yo no sé, fue como, ay no, qué susto, no, ni loca. Y entonces empecé así como a juntarme con amigos, a tocar y bla, bla, bla. Y de golpe terminó siempre en Ladran Sancho y terminamos siendo los cuatro que somos, pero era la necesidad de armar algo. No fue, vamos a formar una banda con este estilo. Era más probar esa sensación. Había tenido un par de bandas en Zárate, pero nunca había sentido como cuando tenía mis canciones, como una sensación de surfear, me flasheo yo, como parecido al surf.
Después, cuando ya están los cuatro juntos y empieza la génesis, el origen real de los rusos hijos de puta, ¿ahí sí empieza a aparecer alguna música de referencia o ni siquiera?
No. Siempre...
Bueno, la banda tiene, si bien es una banda muy heterogénea en su repertorio, difícil clasificarla, por suerte, pero tiene un estilo, ¿no? Me parece que, uno lo puede vincular con el punk, con el hardcore. Sí.
No, de hecho, ni siquiera nosotros somos de escuchar mucho punk o mucho menos hardcore, no sé, como que sale así enérgicamente.
Sí.
Ponele, Flor ni sabía tocar la batería cuando arrancó, entonces también es como que todo muy caprichoso, todo el estilo ese que te decimos en realidad es medio un accidente, no fue buscado.
En las canciones nuevas que grabaron, en términos de lo que se llama la producción, no sé si trabajaron con algún productor o...
Con Guille Bresniak,
uh-huh, me dijiste. En términos de producción, digamos, ¿qué cambio? ¿Y cuál es el rol de un productor real? Porque se dicen un montón de cosas, desde apoyo espiritual hasta consejos sobre un sonido, hasta decir esta canción no la pongas, que me dijiste que Bresniak les dijo, che, de estas yo elegiría tales. Uh-huh. ¿Cuál es para vos el papel más importante del productor?
Mirá, hemos trabajado también con Lucy Patané, uh-huh, en los otros dos discos anteriores, y a ella le llevamos como los temas más armados y ella decidió cuestiones de cómo grabar y algún arreglo tal vez, pero lo de Guille fue directamente, fue un gurú para nosotros, fue como, veníamos de una situación emocional con los rusos fuerte, casi que dejábamos de tocar, viste, como no teníamos muchas ganas de vernos, por eso el año pasado estuvimos sin tocar mucho tiempo, y la presencia de Guille fue como en todo sentido, nos aconsejó musicalmente un montonazo, no solo él, sino Checho también, que es un pibe que labura con él, nos aconsejó, nos calmó, intervino entre cuando viste, nah, a mí me gusta más esta guitarra, nah, para mí va esta, quilombo, y él, bueno chicos, aparecía con una pipa de la paz, viste, y su tranquilidad, mide como 2 metros, el chabón es enorme, y aparecía así súper tranquilo, no, lo que yo pienso es tal cosa, pum, listo, perfecto, y reinaba la paz, y creo que, o sea, haber grabado ese disco con Guille fue lo que nos salvó, digamos, de la muerte. Ah. Pero sí, un poco sí. O sea, en ese sentido Guille ocupó todo, o sea, se ganó nuestro corazón para siempre.
Antes de escuchar una canción de Miranda que programó La Rusa, te voy a preguntar, por lo que hablamos también fuera de micrófono, relacionado con haber firmado con un sello. ¿Qué ventajas, bueno, acaban de firmar con Sony, qué ventajas te parece que puede tener? Imagino que habrán evaluado que hay ventajas para eso. No te voy a preguntar por las desventajas que puede tener, porque todavía no pasaste por la experiencia, recién acaban de arrancar, pero ¿qué es lo que los llevó en todo caso a tomar la decisión?
Bueno, sobre todo, también apareció como sugerencia por parte de Guille, del equipo de Guille, que, o sea, todo el año pasado que estuvimos grabando, nosotros no pusimos ni un peso, ¿me entendés? De algún lado tenía que salir el apoyo económico, ¿no? Y fundamentalmente fue eso, que Guille pueda cobrar todo su trabajo. Y de ahí fue. Nosotros, si no, no lo hubiéramos podido hacer. O sea, La Rabia nosotros la grabamos gracias a un crowdfunding que hicimos, ¿viste? O sea, donde la gente nos ayudó a juntar dinero.
¿Es muy caro grabar un disco hoy en Argentina?
Sí, bueno, o sea, podés grabar un disco en tu casa si querés. Mm. Puedes salirte nada. En realidad es todo, pero bueno, para que suene como está sonando el disco que nosotros tenemos ahora y todo, sale caro y puede salir muchísimo más caro también. Me parece que sí, es mucho.
Bien.
Sale carísimo.
Vamos a escuchar una canción de Miranda que trajiste, la presentás vos también.
Se llama Imán y bueno, a mí me encanta mucho esa canción. Me vuelve loca.
¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme. Oh, que no sabes cuando te dejé las flores que nacen de mí hace tanto ya. Solamente un mes, igual a mí, me parece una eternidad. ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Arreglemos esto, volemos por última vez al desierto. Yo parar, esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo, estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado, pero calme. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo te aburrí? Es él tal vez que yo, recordándote, entiendo que me mentías,
al hablarme de amor. Yo te propondría, te dejo unos días tranquila y quizás me extrañes un poco y con tiempo entenderé que todo que nos une hace tanto y hace nada.
Quiero y no me puedo resignar a que ya no me vuelvas a amar. Mi cabeza ya no tiene paz, cien mil fotos tuyas como un flash. Quiero caminar, quiero salir, cada vez me meto más en mí. Ya no tengo ni el teléfono, no veo a nadie.
Cuando la lapicera que narra la verdad termina dentro del lavarropas, no queda más que hacer un viaje. Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Horas 38 minutos en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, un día gris en Buenos Aires. Me dicen igual los chicos que está un poco mejor que cuando yo llegué. Estamos conversando con la rusa de los rusos hijos de puta. En un rato vamos a contar, antes de que se vaya, que van a tocar hoy a las 6 de la tarde. Después damos más detalles de eso, ahora seguimos conversando. Bueno, pensaba el otro día cuando los escuchaba en vivo, el grupo tiene una impronta, digamos, muy política en general en las letras, sobre todo con algunos temas en particular, por ejemplo los temas de género, y que también me parece que propone como vivir la sexualidad de una manera mucho más abierta. Eso está muy presente en el discurso de los rusos hijos de puta. Y pensaba el otro día a quiénes le hablan, porque al público de los rusos hijos de puta creo que ya no tanto, porque creo que piensa lo mismo, se siente interpelado pero opina igual que la banda. ¿Le hablan a otro tipo de gente? ¿Le están hablando a otro tipo de gente?
Y también es a nosotros mismos, porque es como generar el espacio donde uno puede estar sin sentirse en peligro, ¿no? Como que el mundo es demasiado hostil y a veces cuando uno se abre en estas cosas puede ser vulnerable y como que generamos la contención, no sé. Es para nosotros también. O sea, es reafirmarnos, es valorarnos, es un montón de cosas.
¿Cambió, digamos, desde que empezaste con la banda, e incluso con el paso de los años, de cuando vos eras más chica, ahora, tu situación como mujer, digo, te sentís mejor o peor en el entorno en el que vivís? ¿Era peor en el pasado o no?
Sí, hay un cambio totalmente. Es real lo del empoderamiento en las mujeres. Uh-huh. O sea, hay mucha unión entre las mujeres y también con los putos y las trans y las lesbianas. O sea, hay en esto, ¿no? Como la resistencia en el habernos sentido desamparados tanto tiempo, uno se une y te sentís empoderado necesariamente. Pavadas como ir caminando por la calle y no sentir tanto miedo de ser atacada o demás. Uh-huh. O no dejar que alguien te pueda decir un piropo así nomás sin reaccionar Antes yo pasaba y me bancaba que digan todas las huevadas que querían decir, ahora no. Pero tú eres así, como también, bueno, no sé, ver que hay más mujeres en los escenarios, eso está bueno.
¿Y ese entorno hostil era igual en Zárate que en la ciudad de Buenos Aires, que acá en Capital?
No, en Zárate es un poco más jodido porque hay menos. O sea, en Zárate, por ejemplo, yo no veo putos. Por ahí lesbianas sí hay un poco más, por ahí por esto, ¿no? Del empoderamiento se atreven un poco más, pero no, casi no hay putos. O sea, es muy... muy conservadora la gente, y más los hombres en ese sentido, los hombres con todas las letras, digamos, son más prejuiciosos, ¿no? Y nada, no hay putos, no hay. Eso es feo.
O ahí están ocultos, digamos.
O ahí están ocultos, eso seguro, seguro, porque para mí es así. Para mí la sexualidad no tiene un solo camino y tiene que ver con un autoconocimiento y eso, y poder expresarlo totalmente. Que hay putos, seguro, pero están adentro del closet.
Hay un curso, me parece, porque el otro día en el concierto, de hecho, hubo unas canciones de un proyecto paralelo que es Hienas.
Sí.
Presumo que nace de esa necesidad, digo, amplificar ese discurso, ¿no? Porque sí. Hienas tiene como un objetivo más claro, en el sentido, por lo menos las canciones que escuché el otro día.
Mirá. Te digo, Hienas nace porque Martu y Flor estaban armando un festival feminista que se llama Dilda, que lo hacen en la Darán Sancho una vez por mes,
sí.
O una vez cada 15 días, creo que lo están haciendo ahora. Y la consigna es que solo pueden estar en el escenario mujeres y trans, nada más. Entonces... queríamos tocar con los rusos, pero obviamente no se podía, pero había algo de la presencia que queríamos que esté. Y dijimos, bueno, nos juntamos Flor y yo nada más. En realidad Martu nos dijo, quiero que ustedes dos toquen. O sea, fue como una obligación casi, nos copó, nos cagamos de risa y armamos, en un día de ensayo armamos 7 canciones y las teníamos y dijimos, bueno, tocamos esto. Y yo en ese momento tenía ganas de tocar la batería y Flor quería salir de ahí atrás del fondo de la batería, entonces como que hay un cambio de roles.
Es un dúo, vos en batería y ella en guitarra.
Sí, igual también yo toco la guitarra y ella la batería, uh-huh. Pero fundamentalmente somos nosotras dos, así, girando. Y bueno, de lo que queríamos hablar era de eso, porque era también, o sea, lo que necesitábamos en ese momento expresar, ¿no?
En el ambiente del rock... Es difícil, igual, generalizar, pero el ambiente del rock es un ambiente machista. Igual no sé cómo se mide eso, porque uno imagina que tiene...
Es machista.
¿Es machista?
Es muy machista.
Porque vos como banda capaz que tenés un contacto, poner en el marco de un festival, que te cruzás en los camarines, independientemente del discurso de las bandas, digo, en el cara a cara también, ¿se siente eso?
Sí, o sea, hay hombres sensibles y todo lo que quieras, pero lo cierto es que... Siempre son bandas de chabones, con chabones, siempre son chabones, o sea, chabones, huevos, cojones, pito, ¡bah! Siempre, mucho, mucho. Mirá este cartel que está ahí. O sea, son 15 chabones, ¿me entendés? Y 2 mujeres, o 15 o no. O sea, a ver, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pitos y 42 cojones y 2 papitos. Es mucha diferencia, es extremadamente machista el rock.
Sí, sí. ¿Eso te parece que está cambiando un poco o más o menos?
Está cambiando, está re viejo, está rancio. Va a cambiar. Está cambiando. No, no se aguanta más. Es necesario otro cambio, otra sensibilidad. Estos tiempos que, ¿no? Políticamente hablando, mundialmente hablando, está re tenso, está re gris y es necesario que vengan otras cuerpas a ocupar los escenarios. Otro eje, otro horizonte, otras palabras, algo más sensible, ¿no?
Es muy evidente, por otra parte, porque, digamos, vos hablás de los conductores de la programación de esta radio, pero después en el periodismo musical,
¿también?
Digamos, en todos los lugares, somos los que ocupamos mucho más lugares, somos los hombres. Esto es muy notable en casi todos los ámbitos relacionados con el rock, estoy hablando. Después en casi todos los ámbitos de la sociedad.
Sí,
pero en el rock, que se supone que es una subcultura, uh-huh, que tiene algo de revolucionario, que ya no lo tiene demasiado, ¿no? Pero de cualquier modo, uno esperaría otra cosa y sin embargo, y no creo que no haya, ¿no? Gente que quiera escribir de música que sean mujeres o músicas mujeres, digo, ahí a borbotones.
Sí, también, o sea, hay algo que se va contagiando cuando vos ves mujeres, más mujeres en el escenario, por ahí hay chicas que no se animaban, ¿no? Claro. Ni se les ocurría la idea de montarse una guitarra y de golpe ven y dicen, che, o sea, yo puedo, y lo hacen. Es mucho tiempo de que nos han dicho que no nos sale bien, que el rock no es para mujeres, que el skate no es para mujeres, que muchas cosas no son para mujeres porque simplemente las mujeres son discapacitadas mentales por haber nacido mujeres, ¿me entendés? Uh-huh. Como algo así. Y bueno, es todo, está todo socialmente armado para que funcione así, para que las mujeres se crean inferiores y los hombres superiores, incluso los hombres creyéndose superiores son inferiores, o sea, son, uh-huh, o sea,
entiendo.
Es así, o sea, es también parte del sistema capitalista que nos quiere a nosotros, a todos, nosotros, tontos y sumisos, ¿no? No solamente a las mujeres, el hombre que se cree superior a la mujer también es tonto, ¿me entendés? No es que es superior solo porque se lo cree. Uh-huh. Y bueno, van cambiando esas cosas y me parece que es una ola que tomó fuerza y que está re bueno aprovecharla. A mí me encanta, me dan muchas ganas de salir a romper todo, prender fuego y como que hay algo que se siente así como de coraje, ¿no? Como que no es ir a no sé, al piquete del 2001, que sí hay algo de que la sociedad, en los piquetes o demás, la sociedad, la gente que está, se hermana, ¿no? Y se ayuda y demás. Pero, no sé, en las marchas de las mujeres, en los encuentros de las mujeres, o en, no sé, en las marchas que se han organizado, como que hay otro tipo de aguante, me parece. Como, che, o sea, no voy a hacerme la boluda si se llevan a una, o sea, como más de cuidarnos. Y no sé, yo lo siento re poderoso todo. Me parece que está bueno.
Seguimos un rato más, nos quedan 10 minutos de programa más o menos. Vamos a escuchar ahora una canción de Panorámica, ¿no es cierto? Contemos un poco de qué se trata.
Panorámica es una banda de unas chicas que se fueron a vivir a Córdoba, vienen de Córdoba, pero no son de Córdoba. Vero y Pili. A mí es una banda que me vuelve loca escucharla y verlas en vivo. Son muy hipnóticas. Es batería y bajo. Y Pili, que toca el bajo, toca también el teclado con una patita. Muy buenas músicas, muy hermosas letras. Y bueno, este tema que viene ahora es Panorámica al revés. No me va a salir el nombre. O sea, a...
Kimanorap.
Sí, 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 ahí va. Bien te salió. Bueno, no sé, a mí me encanta la letra que tiene, creo que le pueden entrar bien a cualquier persona. Y aprovecho y paso chivo, tocamos el 25 con ellas, los rusos hijos de puta, el 25 de mayo en Tío Bizarro Bursaco.
Thank you.
Estamos a 7 minutos de la 1 de la tarde y seguimos conversando con la rusa de los rusos hijos de puta. Muy linda la canción de Panorámica. Bueno, tocan además hoy a las 6 de la tarde.
Sí.
¿En qué marco, digamos?
En el festival que se llama Lula Libre, que es, bueno, en distintos países de Latinoamérica se está armando en apoyo a la liberación del presidente Lula. Pero, o sea, para mí, yo jamás me pongo la camiseta por un político, uh-huh. ¿no? Pero hay algo que está pasando a nivel latinoamericano que me parece súper importante que nos juntemos y que estén sonando fuerte las voces, ¿no? En modo de reclamo en todas las partes, como decir, che, o sea, sí, nos están repisoteando, nos están cagando encima, pero bueno, no sé, estamos juntos, por decirlo de una manera. A mí, la verdad, me parece que se nos ríen en la cara, terriblemente. Y bueno, y estas son maneras de, no sé, de no permitírselo tanto, ¿no?
Sí, hubo en Brasil claramente una maniobra del Poder Judicial y de parte de la sociedad, sobre todo de la clase dirigente, en contra del sistema político. Esto claramente, por lo que está preso Lula, es curioso, ¿no? Una especie de departamento, como si fuera en la Argentina, en San Clemente, ¿no? Una persona que cambió la matriz económica de Brasil y que sacó mucha gente de la pobreza. Eso es opinable, no es tan opinable porque son números, pero es cierto que hay como una especie de ofensiva de la clase dirigente en toda la región.
Sí, el asesinato a Marielle Franco. Uh-huh.
Además.
Bueno, también a una trans asesinaron hace poco. Como que hay distintas... o sea, es en la cara te lo hacen, ¿me entendés? Es muy fuerte. Si no pasan estas cosas como este festival que nos invitan a nosotros y decimos que sí, queda todo como en la nada, como si, ah, sí, mirá, acribillaron a balazos a una mina que estaba reclamando por los derechos de los pobres, en la cara, así, y nada, sigue todo igual. Mm. Encima una piba joven, no sé, como es mucha injusticia. Y no sé, está posta que la cosa está re heavy.
Tienen, los rusos hijos de puta tienen, más allá de... Ahora que están con Sony, tienen un montón de bandas que comparten sello, pero con las cuales no necesariamente tienen una relación ni artística ni estética. Hay bandas con las que, independientemente del estilo, que capaz que no es el mismo que el de ustedes, tienen algún tipo de vínculo, de relación, de, no sé, de, bueno, eso, de relación, no digo amistosa, que se sienten identificados, algo así.
Bueno, ahora hoy toca Sudor Marica también, que es una banda de cumbia, y son amigas nuestras. Y nada, en el estilo podríamos decir que nada que ver. Y no sé, nos encanta tocar con los maricas.
¿Está difícil conseguir lugares para tocar que suenen bien y que el arreglo sea razonable en Buenos Aires hoy o igual que siempre?
Y viste, ahora está la tangente esta nueva, pero son los mismos lugares de siempre, no cambió mucho. Estos últimos años no vi cambio en eso, más o menos lo mismo, siguen clausurando lugares. Hay un par de lugares nuevos, está el JJ, hay un par de lugares copados que se están equipando. Es que sí, hay mucha gente joven también, me parece, como accionando, y eso está bueno.
Nos quedan 2 minutos y queremos pasar una canción más. Entonces vamos a despedirnos recordando la fecha de hoy y diciendo del futuro más próximo que se viene con los rusos hijos de puta.
Bueno, la fecha con el Tío Bizarro, que les contaba, con Panorámica.
¿Qué es?
El 25 de mayo en Tío Bizarro.
Perfecto, Bursaco.
Después va a salir el disco. Después nos vamos a gira por el norte. Y saldrán fechitas en Córdoba, Mendoza, capaz Chile. Estamos ahí armando, reactivando todo.
Y nos despedimos con una canción de una banda de Zárate que le va a presentar la rusa. Gracias por venir, un placer.
Gracias, Ale, a vos.
Gracias a Guille Cabezú, gracias Marcelo Cruz, gracias Ulises Mendoza. Ya viene Punchak con Cristian Basso. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¿Con qué nos vamos?
Pomatsky y los Reptiloides, tus amigos.
Chau.